Pues padre, lo que pasa es que es tan difícil porque uno ya se puede modificar corporalmente bajando una aplicación en el celular. Entonces ya uno ya tiene ojos azules, ya es más flaquito, ya tiene la cintura de avispa. Esa es la imagen que nos están vendiendo, que debemos mostrarle a todo el mundo, de ser bonito, es lo que decía ahorita Liro, de la asimetría, de la perfección, de la belleza. Entonces cuando ya nos toca de verdad afrontar esa situación de enviamos una hoja de vida y la foto que pusimos, ya le pusimos un filtro, ya lo de atrás es más... la iluminación es diferente para que se nos vea la cara más resplandeciente, no sé. Y cuando nos toca afrontar esa realidad de no somos tan bonitos, entonces empezamos con esos problemas de autoestima, psicológicos, porque no estamos dentro de esos marcos de belleza que nos vendió ahora el smartphone, un teléfono inteligente.
Perfecto, ahí vienen todas las redes virtuales, el Instagram sobre todo es una de las fotos. A mí me encantan las fotos, siempre me han encantado, pero ahora el Instagram... presentan modelos uh-huh. en el sentido modelos de ese prototipo de belleza que estamos
hablando. Ya uno se toma la foto y inmediatamente el celular le dice, ¿quieres pasar este filtro? Prueba esta imagen, prueba no sé qué.
Entonces viene un poco la realidad que estamos viviendo, y en ese sentido también viene un poco las edades, o sea, en ese sentido uno encuentra personas ya mayores, bien grandes, digamos los abuelitos, los ancianos, que no están en los cánones de belleza porque no están por naturaleza. Y viene toda la parte discriminativa en ese sentido, ¿no? Entonces, los hijos, las hijas, uno encuentra muchas circunstancias. Entonces, la pregunta es como para que conversemos frente a eso, bueno, y ya con la canción que nos abre el paso a lo que estamos conversando, bueno, ¿qué decimos más frente a esto? O sea, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Porque es una realidad que hoy se maneja. ¿Qué le decimos a sus amigos, amigas, allá en el último café, que pronto van mañana a buscar trabajo? Entonces, ¿ustedes qué le sugieren a esa persona frente a esta realidad?
Padre, es difícil, indudablemente, porque estamos en una sociedad supremamente individualista, supremamente materialista, y que tiende a olvidarse de ese otro como ser humano. Yo pienso que lo primero que uno debe hacer es aprender a amarse uno mismo. O sea, si usted no se ama, difícilmente va a lograr que otro lo quiera. ¿Por qué? Porque es que yo sí soy de las personas que creo que todo se transparenta. No sé a ustedes, pero a mí personalmente me ha pasado con gente que puede que físicamente no esté dentro de los cánones que la sociedad nos marca, pero una vez que uno entabla una conversación con una persona y que la conoce como ser, ve uno personas tan bellas que ahí es donde se ve la verdadera belleza de la gente. Entonces yo digo, primero que todo, tiene uno que como que amarse, reconocerse, quererse, aceptarse con todo y los defectos que yo tengo, que son muchos, y no tengo por qué tratar de esconderlos, porque es que yo soy esto, yo soy lo que yo siempre digo. Para mí, a mí esa palabra me encanta, porque es que trato de no olvidarme que yo soy un ser en construcción que está en un camino.
Ahí aplica la canción de Aterciopelados, busca la esencia, no las apariencias. Ah,
exactamente. ¿Y eso qué pasa? Eso pasa cuando tú entras en el contacto con ese otro, que cuando voy a presentarme a un trabajo, si usted va de antemano pensando en que es feo, en que no lo van a ver bien, en que no lo van a escoger, en que el otro que está ahí está más bonito que yo, créame que eso es lo que uno va a reflejar. Claro.
Exacto, entonces démonos cuenta que no estamos diciendo que no hay que cuidarse, hay que cuidarse.
Claro.
Usted aún entra y se trabaja, tiene que irse bien presentado, bien presentada, bueno, porque es una realidad en ese aspecto, mostrar toda su cualificación como persona, en ese sentido sus competencias, pues obviamente con el registro escrito, pero también en la manera de presentarse. Esto es básico, no estamos diciendo esto es importante. Pero ¿por qué es importante? Porque es usted quien se está presentando.
El autocuidado.
Usted es el primero, y perdón que lo diga esa manera, usted es el primero que se vende frente a esa circunstancia, venta en el buen sentido de la palabra.
Y perdón que lo interrumpa, padre, ahí entra lo que yo le decía del autoquererse. Uh-huh. Eso se muestra en cómo usted se vende desde su imagen física. Uno puede que no sea muy bello, pero si usted se baña, se peina, se arregla bien bonito, créame que usted ahí, desde ahí mismo ya está vendiendo su imagen.
Exactamente, entonces en ese sentido dámonos cuenta cómo el reconocernos como personas, y no solamente frente al caso de una entrevista de trabajo, que era el ejemplo que colocaba o la pregunta que colocaba, sino en todo momento de la vida. En todo momento de la vida es importante siempre estar cuidándose. La salud significa un cuidado no solamente físico, sino integral. Mucha gente se preocupa, va al gimnasio, quiere sacar, en el caso de los hombres, sacar músculos, bíceps, una cantidad de cosas, las mujeres también. Pero la parte interna no, y se van a buscar charcos espirituales, cuando digo charcos ahí que no tiene que ver nada, sabiendo que la espiritualidad es mucho más grande que eso, y la espiritualidad va conectada con el pensamiento, usted cómo piensa sobre sí mismo, con la espiritualidad, usted cómo percibe lo trascendente, usted cómo se siente, y también lo biológico, cómo se siente, cómo, o sea, somos integrales, y volvemos a la palabra integral. Por eso, hermano y hermana, amigo y amiga, ahí en Último Café, si piensa trabajar, si está buscando trabajo, confía en ti mismo, y en ti mismo, confía.
Y sonría, padre, y sonría. Yo pienso que eso es lo que digo, exacto. Una sonrisa rompe muros.
Y si no tiene sonrisa, una caja de dientes bonita y ahí queda. Siempre buscar la mejor manera.
Actitud.
La actitud, eso es importante.
Cuando tú ahorita hacías la pregunta sobre, digamos, cómo afianzar esa autoestima, yo veo el problema en la crisis de la sociedad o la cotidianidad, ¿no? Oye, pero, por ejemplo, en mi caso, usted está muy flaco, está muy delgado. Entonces la gente esperaría que yo, ay, ¿será que qué hago? ¿Voy a comer más, ir al gimnasio? Yo tengo muy claro que por constitución soy delgado. Me gusta hacerlo y no estoy preocupado o enfermo por tal cosa. Pero creo que...
Y ahora está de moda.
con Amparo hablábamos...
Eso denota aristocracia.
La persona cree que uno no tiene un espejo en casa. Yo sé que soy delgado, pero entonces, digamos que... he aceptado mi condición física y para mí eso no es lo más importante, sino hay otras cosas. Ahora bien, claro, el saber alimentarme, mi salud es indispensable, pero digamos la cotidianidad de nuestra sociedad nos está recalcando eso como para hacernos sentir un tanto mal. Entonces, ¿qué tanto tú afianzas tu autopercepción para que esos otros no te lleven al fango y te destruyen en un 2x3?
Hay un concepto, perdón, que Amparo venía ya a hablar. hay un término que se ha utilizado aquí y quiero a ver si lo replanteamos. ¿Tenemos defectos?
Muchos,
por supuesto.
Si estamos hablando que somos seres integrales, ¿hay defectos?
Claro.
¿O cómo se puede ubicar el término defectos? O sea, decir, yo no tengo simetría, entonces soy defectuoso, esa es la palabra. O sea, ¿cómo me veo? Aliro decía que es delgado. La delgadez es un defecto frente al proceso simétrico de la persona, frente a lo que los estándares de la sociedad. Entonces, ¿por qué tomo el término? Porque muchas veces dentro del diálogo decimos, no, sí, es importante querernos con defectos. Claro, tenemos defectos en el sentido de que hay situaciones que están en crecimiento, o sea, todavía no están potenciadas. Pero en sí mismo la delgadez, en sí mismo son defectos, en sí mismo que la persona sea gorda, alta, o que tenga tales sentimientos, o que sea muy tímida, o sea muy extrovertida, son defectos. Esa es la pregunta, si hablamos de la integralidad y la imagen corporal, yo que por ejemplo que no tengo ojos azules, los míos son, no sé qué son, color
oscuros
porque uso lentes, obviamente no me ven los colores, entonces tengo ese defecto, o sea la imagen corporal, ¿por qué? Porque cuando uno habla con una persona, no es que yo tengo un defecto, ¿cuál es el defecto? Soy bajito, o soy alto, o tengo pecas, uno dice, eso es un defecto.
Ahí es donde hay una mala percepción de la propia imagen personal y corporal, padre, porque es que personalmente cuando yo hablo de defectos, hablo es de esas cositas que como seres humanos, esas reacciones, esas formas de ser que a veces tenemos que pueden eventualmente hasta transgredir al otro. Pero si vamos a hablar lo que usted dice, que mis ojos... Mi hermano, por ejemplo, es de ojos claros, yo soy de ojos cafés. Entonces yo salí defectuosa, o más bien él. Entonces yo diría que es lo que hemos venido diciendo, es validarse como ser. Y algo que decía Liro ahora rato, o sea, algo que es muy importante y que hoy en día está generando muchos problemas, es más allá de si soy delgado, si soy gordo, si soy independientemente de la contextura que tenga, me estoy cuidando, mi salud cómo está, o sea, me estoy alimentando bien, trato de al menos caminar, listo, no vayamos a un gimnasio, pero por salud trato de salir a caminar como el padre que sale a las 4 de la mañana.
Eso es un secreto.
Cuídate de la inseguridad.
Entonces, yo pienso que es eso, ahí no podemos hablar de defectos, sino esas son características propias de la persona.
Exacto, a eso queremos llegar. Entonces, ¿por qué? Porque es importante cambiar el lenguaje que utilizamos.
Sí.
Uno cuando se tiene a mirar, por ejemplo, páginas de Facebook, de estas redes sociales, muchos comentarios que uno escucha o que escriben son defectos, tiene defectos, esta persona tiene esto, tú no lo tienes. Y uno dice,
se reconoce primero eso.
Exacto, entonces hay que cambiar el lenguaje. O sea, el lenguaje se tiene que cambiar necesariamente. O sea, no es defectos, hablamos más bien de características, cualidades, bellezas exóticas en el sentido de burla, que mucha gente se burla de esa manera, pero son realidades que están en la persona. Y ahí ubicamos la identidad, y conociendo la identidad, pues vienen otros temas, lo que es la tolerancia, bueno, son otros temas que nacen a partir de esto. Entonces, amigos y amigas, qué importante lo que estamos conversando en el último café. Entonces, invitamos para que usted se sienta querido, se sienta querida, quieras a sí mismo, quieras mucho como eres, no tiene defectos, está sujeto a cambio, como estamos escuchando, somos personas en proceso, y si no tiene defectos, no hay que tener miedo a nada, siempre saldremos adelante. Bien, entonces continuamos con nuestro tema musical para pasar ya al encuentro con la ecología.
Bueno, ya con todo lo que hemos dicho, conversado, vamos a escuchar una canción de Eros Ramazzotti, cantante italiano muy popular, con canciones muy bellas. Y precisamente vamos a escuchar la canción Cosa Más Bella, porque en realidad todos merecemos que nos dediquen un piropo, nos digan estás guapo, hoy luces bien. No sé si propiamente esta canción, pero bueno. Creo que va más dedicada a las chicas. Entonces, Cosa Más Bella Que Tú, de Eros Ramazzotti.
Cosa más bella que tú. gracias por existir.
Esta canción dedicado también a las chicas, también dedicado a lo que significa la integralidad, lo que significa el ser humano, lo que significa lo que decía antes David, que el reconocimiento de lo que somos y lo que queremos, desde dónde vamos. Bien, volvemos a la pregunta. Recordemos que Invito Radio siempre está haciendo mucho énfasis a la ecología por todo lo que está sucediendo y a reflexionar sobre este tema. En ese sentido, la imagen corporal tiene que ver mucho con la ecología. Bastante con la ecología y sobre todo con la belleza de la ecología. Démonos cuenta que la naturaleza en sí misma es bella. O sea, no hay nada feo en la naturaleza. Y si usted compara todos los reinos que aparecen en los animales, todos los, en las plantas, en los minerales, en la misma geografía, todo tiene su belleza. Y esa belleza aporta al ciclo de la Tierra. La gente decía, bueno, el desierto, que fue algo interesante para mí, ¿para qué sirve el desierto? Y por investigaciones se sabe que el desierto llega al agua, a los mares, o sea, el viento del desierto va a los mares, esa tierra genera productos, genera vida en el planeta, y eso va generando vida a todos otros ecosistemas. El desierto, ¿quién iba a pensarlo? O sea, que algo que es árido, entre comillas, como que no tuviera capacidad, y por eso los grandes desiertos abonan los mares y dan vida a todo el planeta. Entonces, ¿es bello? Eso es bello. Y en ese sentido, encontramos también, desafortunadamente, ahí viene la parte de los eventos, las cruces, el ser humano cuando interviene directamente en esos ciclos naturales, ya las cosas dejan de ser bellas. ¿Por qué razón? Porque vienen todos los trastornos que van produciendo este desequilibrio que juegan con el ADN y que juegan un poco pues con los inventos, experimentos que están haciendo.
Y mire, padre, que ahí digamos que esa sí es la piedra en el zapato, diría yo. Porque pienso que ahí, precisamente por este tema tan maltratado de la imagen corporal, se están transgrediendo todas las barreras. Y los seres humanos, es que estamos atentando contra la integralidad misma del ser. O sea, cuando yo no me amo, no me percibo como un ser integral, como lo hemos dicho, empezamos a buscar cirugías, empezamos a buscar una serie de cosas que atentan contra el mismo balance del cuerpo. Yo siempre me pregunto, ¿qué tiene una persona en la cabeza para hacerse una operación cuando toda operación es riesgosa y no piensa en su vida? Cuando hay seres, por otro lado, que su vida depende de una operación. Entonces, si ve el desequilibrio biológico tan grande que estamos generando nada más con eso. Nada más con, si partimos de ahí, pero de esto habría mucha tela que cortar, porque es que los seres humanos transgredemos totalmente.
Claro que sí, sabemos que de manera subjetiva individual, pues cada quien decide si quiere o no quiere. Sin embargo, aquí estamos llamando a la reflexión, y Amparo plantea muy bien el asunto. O sea, ¿hay una cirugía para vivir o una cirugía para qué? O sea, ¿no? ¿Qué sentido tiene en el caso de la belleza estética? Y cómo la naturaleza también es un ejemplo para eso. Recuerdo mucho en un retiro que tuvimos, aquí en Colombia, al final, un saludo a la doctora Cristina, que ella fue la que hizo el retiro. Entonces, básicamente al final del retiro era, es un lugar desértico, ¿no? En Sutamarchán. Entonces se coloca un cactus que simbolice todo su proceso, pero un cactus para qué, si el cactus no tiene, pero dentro del lugar pega muy bien. Y después de que, obviamente yo mi cactus lo llevé, creo que al ir a conocer el cactus, uno que tener, lo llevé para allá, lo vi este fin de semana diferente. O sea, el medio ambiente le dio la capacidad para florecer más de lo que florecía dentro de mi cuarto, y sobre todo que creció y estaba muy bonito. Entonces, ¿qué significa eso? Cómo la misma belleza, cómo la misma realidad ecológica nos enseña que cuando estamos en el lugar adecuado, usted crece, usted florece y usted produce.
Usted, pero transparenta, si no, su belleza,
transparenta.
Padre.
Ay, tan linda, gracias. Y lo creo.
Entonces, los oyentes. Usted también, mentira.
Entonces, es darnos cuenta cómo el ambiente donde estamos, donde estemos, usted puede producir, incluso en el ambiente de trabajo. Yo sé que hay ambientes de trabajo muy difíciles, nos ha tocado trabajar en ambientes laborales muy complicados, pero cuando hay una armonía belleza es armonía. Cuando hay una imagen armónica, obviamente la productividad será mucho mejor para todos. Entonces démonos cuenta que la ecología realmente sí nos enseña y sí nos, como buena maestra, nos estás diciendo que pongamos atención a esto.
Sí, padre, o sea, es atención del día a día, es atención del segundo a segundo. Y como usted dice, los seres humanos somos libres de tomar decisiones de cómo nos movemos en la vida, pero siempre hagamos ese ejercicio de observación, ese ejercicio que los grandes científicos han hecho siempre, como Leonardo da Vinci. Todos sus inventos fue a partir de ¿qué? De observar la naturaleza, observar el vuelo de los pájaros. Observar nos da pautas de vida, nos da tranquilidad espiritual y nos da ese equilibrio que necesitamos.
Claro, y en esa observación, sin los prejuicios. Tiene que ser una observación como la del niño. A mí me encantan mucho los niños en el sentido de que ellos ven algo y para ellos es novedoso. Uh-huh. Un niño se sorprende, o sea, se anonadan frente a lo que está alrededor.
Eso es bello.
Y los psicólogos que se especializan en niños, me encanta esa, no es mi área, pero los que especializan en esa área, ellos son testigos directos de eso todos los días. Un niño que empieza a escuchar algo, un nuevo sonido, un nuevo sabor, algo nuevo que está viendo, el sentido del tacto, que es el más grande que tenemos cuando tocan, por ejemplo, el mar, uh-huh, tocan la arena, cuando tocan el campo. Recuerdo a mi sobrina, la primera, cuando la bajaron por primera vez chiquitica, agarró un pasto. Yo no era capaz de agarró uno, o sea, lo agarró con su dedo y lo miró, y esa sonrisa siempre se me quedó en mi memoria. Eso. Entonces démonos cuenta cómo es observar desde esa naturalidad. No, es que somos viejos, ya no podemos. Sí podemos, o sea, es tener la capacidad de qué, de anonadamiento. Y la espiritualidad, unido con la ecología, nos enseña eso.
Sí.
¿Qué nos enseña? A dejarnos asombrar por lo que significa un entorno natural. Y como ese entorno natural, que es bello, me dice a mí que también pertenezco a esa realidad natural. Y si pertenezco a esa realidad natural, es porque pertenezco a la bondad, según Génesis, y a la belleza que eso se plantea.
Hago parte del equilibrio o el desequilibrio, padre.
Perfecto.
Indudablemente.
Así. ¿Qué encontramos, aunque no dentro de las propuestas un poco, dentro de los cristianos encontramos el Génesis, que habla sobre la creación? ¿Qué encontramos en esto que nos puede aportar frente al tema que estamos hablando?
Pues, padre, cuando se habla de creación, desde el comienzo hay equilibrio. O sea, y la cuestión es que a mí esto me emociona mucho, porque es que la cuestión es tan grande y tan bella que nosotros muchas veces no nos detenemos a pensar y vemos como, ah, sí, Génesis, ese es el libro de la creación y ya. Pero cuando vemos que ha sido todo un proyecto, ha sido un construir paso a paso, ¿para qué? Para generar ese entorno perfecto. Y una vez que se tiene ese entorno perfecto, ¿a quién se lo dieron? A mí. Ese entorno perfecto lo hicieron para mí, para hoy, el hombre, mujer, niño que está ahí oyéndonos, para los que estamos acá en la mesa de trabajo. Ese entorno perfecto fue para esa creación máxima que es ser humano, tú, imagen y semejanza. Ese que tiene que percibirse como parte de esa creación y como equilibrio, y que está llamado a eso, a cuidar de esa creación.
Perfecto. Y para las personas que de pronto no tengan un vínculo religioso con ningún tipo de afinidad, encontramos la evolución. La evolución como esa manera sabia de la, uh-huh, misma naturaleza que se va perfeccionando, se va mejorando.
Sí, digamos que todos los hallazgos, ¿no?, científicos de todo lo que ha sido los ciclos que ha atravesado, o las eras que ha atravesado el planeta, pues muestran una coherencia, un equilibrio, una perfección, digamos, en cómo las especies, en cómo la ecología se organiza, se reorganiza y vuelve a reorganizarse para crear vida, ¿no?, o para mantener la vida. Ya depende del observador si quiere ver esto como un fenómeno bello de trascendencia, como algo que lo inspira, o verlo simplemente como un proceso evolutivo. Pero de todas formas, siendo un poquito poéticos, ver cómo la naturaleza se organiza y cómo los procesos ecológicos tienen tanta coherencia, por lo menos sí nos debe dar asombro. Lo que dijo el padre de los desiertos, de cómo el plancton en el mar es lo que permite que sea el oxígeno que respiremos, inclusive más que los árboles, cómo los predadores cazan pues animales que si no eran predadores pues habría sobrepoblación de ciertos animales. Entonces, si vemos la naturaleza desde ese punto de vista de equilibrio y organización como de sincronías, nos damos cuenta que hay algo que causa asombro. Ahora, las personas que tienen un lado más trascendente ven esto como una revelación, como algo de la divinidad, ¿no? Que impregna, ¿no?, lo que existe. Pero si nos ponemos desde un punto de vista un poco más científico, es increíble cómo la naturaleza muestra sabiduría o muestra una inteligencia para organizarse.
Perfecto, entonces démonos cuenta que este tema de la imagen corporal nos abrió la puerta a soñar con la parte ecológica en este momento, con la naturaleza. Yo sé que la ética tiene que formar parte de toda esta circunstancia, porque los inventos, los experimentos, hasta qué punto son beneficiosos, hasta qué punto no, ya es parte de la ética pues es su área de trabajo, pero también hay que reconocer que cuando se abusa de esta situación de la naturaleza, se abusa de la misma realidad del ser humano. Entonces, si se está sacando un producto y se está abusando de la naturaleza, pues obviamente el ser humano también cae en la misma circunstancia. Entonces ya viene la parte de los alimentos, si son sanos, si no son sanos. Recuerdo una conferencia que se dio la semana pasada con una profesora experta, una docente investigadora experta en un minuto frente a lo que es la agroecología, lo que significa los productos sanos. Estamos comiendo veneno en este momento sin ser terroristas ambientales, pero es una realidad y está afectando nuestra salud, muchos cánceres, muchas circunstancias patológicas de salud, fruto también de una mala alimentación que otras personas generaron. Entonces, por investigación, entonces ahí viene el equilibrio. Ya es ya la ética pues manejará eso, no nos corresponde en este momento trabajarlo porque ya el tiempo está acabando. Sin embargo, como que queremos en este último café dejarlos con la siguiente conclusión: quiérase mucho,
respétese, valórese, ámese, abrácese.
Exactamente, quiérase mucho, ámese mucho, eres un ser perfecto, eres un ser en vía de cambio, de reconocimiento. Con la edad que tengas en este momento, asómbrese de la vida, y si de pronto hay dificultad en todo esto, pues ya el habla de Jesucristo, nosotros podemos colaborarle también un poco en esto, y podemos en ese sentido ayudar a resignificar todo esto. Pero bien, el tiempo ya se está acabando, ya nos están diciendo corte, entonces ya seguimos adelante, entonces nos despedimos en este momento.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que estas palabras hayan llegado a sus corazones y que nos sigan sintonizando.
Bueno, fue un gran placer poder compartir nuevamente en este programa El Último Café, y esperamos que nos sintonicen en 14:30 AM, Uniminuto Radio.
Así es, Aliro, que nos sintonicen el próximo viernes a las 7 de la noche. Qué placer estar con ustedes. Estaremos en nuevas oportunidades con nuevos programas.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes, como siempre les digo, por permitirnos entrar en su espacio. Para nosotros eso es muy valioso, nos gusta que nos escuchen, y pues estamos a la orden ahí en Aló Jesucristo. Así sea solo para visitarnos o saludar, ahí estamos.
Exacto, el número 593-3003, 593-3003. Muy bien, muchas gracias. Les habló el Padre Jorge con el equipo de trabajo de Aló Jesucristo, y chao.
Chao.